de la carta a los Corintios primera. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra uno mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el sentimiento que yo tengo y con el que empiezo este retiro es que, pase lo que pase, el que manda es el Señor, el que está presente es el Señor, el que va a actuar es el Señor. Pero así mucho, porque eso lo he tenido muchas veces, pero esta vez más. Es algo así como una entrega. Y como una entrega, pues, de mí y de vosotros, a Dios, diciendo: Señor, pues aquí nos tienes. Aquí nos tienes. Como hemos dicho estos días, pues, danos un corazón puro, pequeño, limpio, sencillo, para que tú puedas llegar a nosotros. Hay alegría en los corazones, en el pueblo, y sencillamente, pues, suceda aquello que tú quieres que suceda en cada uno de nosotros. Que fundamentalmente, pues, el suceso del Señor no puede ser otra cosa que el conocimiento de Jesucristo y la alegría de la comunidad. La alegría de la comunidad. Yo nunca he encontrado un signo más grande cuando se hace un retiro, cuando se predica, cuando nos reunimos los hermanos, un signo más grande de la presencia del Señor que la alegría de la comunidad. Mucho más que todo, incluso que sanaciones y curaciones. Alegría del pueblo, alegría de la gente, la capacidad de compartir, las ganas de compartir, las ganas de estar juntos, la acción de gracias, el agradecimiento por estar juntos, el agradecimiento por tener hermanos, por tener una comunidad. Para mí siempre ha sido el signo, además creo que es el signo que nos mantiene, el signo que nos mantiene a lo largo de los años, muchos años ya, el signo de la comunión, de la comunidad, de la presencia de Dios en medio de nosotros. Y esto, pues, a poco que nuestro corazón sea sencillo, el Espíritu lo realiza con toda facilidad, con toda facilidad. Yo ya estoy contento, y yo ya estoy contento como si hubiera terminado el retiro. Sé que tengo que hacer muchas cosas, y siempre que vengo a Girona, no sé qué me pasa, pero siempre he estado toda la semana bien en Girona, pero cuando vengo a Bañolas siempre tengo que coger el dichoso catarro, que parece que me persigue siempre aquí. Entonces, pues, yo ya estoy contento, ya estoy que, no sé, con la alegría y el gozo de la comunidad en medio de nosotros. Ahora, cuando siempre tengo la tentación, yo tengo la tentación, ¿sabéis la tentación que tengo yo ahora? Pues es un poco de soberbia. La tentación de soberbia va en el siguiente sentido, Chus, pero si tú ya has estado en esta sala montones de veces, si tú ya has predicado muchas veces, ya has predicado sobre los dones y carismas, que es lo que hay que predicar, digamos, o por lo menos lo que yo he entendido siempre en la renovación carismática, que hay que predicar la tarde anterior a la fusión del Espíritu. Pues yo ya lo he predicado bastantes veces, sal de ahí, hombre. Predica otras cosas, muévete por otros derroteros, sea un poquito original, no seas el mismo de siempre, que ya están cansados de ti, que ya están cansados de lo que dices. Y yo me lo creo, pero una voz interior siempre me dice lo mismo, no te salgas de la pobreza. No te salgas. Que son mis hijos, no son tuyos. Y si te dicen que ya están cansados de oírte de lo mismo, pues aguántate. Pero yo quiero que no te salgas de la pobreza. Y entonces, pues, se me contrae el diafragma y me duele un poco el estómago diciendo, bueno, pues volveré a hablar de lo mismo. Volveré a hablar de lo mismo. Quizás sea como sucede con los niños, que tendrá que ser así, porque os acordaréis que los niños les habéis contado muchas veces cuentos para que se duerman. Y cuando vas a contarle a los niños un cuento, te dicen, entre 6 o 7 cuentos que le puedes contar, ¿qué cuento queréis que os cuente hoy? En mi pueblo decíamos, el de los jarancón. Pero si es que ya le conté ayer y antes de ayer y el día anterior, el de los jarancón, dicen los niños. Pero si ya os lo sabéis, es que queremos ese. ¿Qué será? Es que yo creo que los niños se inventan los cuentos según se los cuentas. O los viven según se los cuentan. Y entonces no objetivan las cosas, sino que subjetivamente van viviendo lo que le estás contando y disfrutan. Y aquí la subjetividad de cada uno de vosotros no es vuestra, es del Espíritu Santo. Dice, tú cuéntales el mismo cuento de siempre, que yo me encargaré de que cada uno lo viva según su momento. ¿Pero tú te crees que te han entendido algo otras veces? Te han entendido mucho, pero no lo que tú pensabas que te entendían. Porque aquí el único que da a entender soy yo. El único que da inteligencia soy yo. Y la verdad es que es así, y bendito sea Dios, porque si la inteligencia de las cosas que se dicen aquí fuera mía, yo os la traspasara, poco beneficio os puede hacer. Pero si yo la verdad soy un simple altavoz que hace que ondas de aire o de éter lleguen a vuestros corazones, a vuestros oídos, y el Espíritu Santo le ponga aceite, su aceite, a esa frecuencia de ondas que sale de mi boca, eso es lo que vale. Lo que vale es esa frecuencia de ondas, lo que vale es ese aceite que pone el Espíritu Santo, lo que vale es el óleo, el santo óleo del Espíritu que llegue a vuestros corazones. Por eso yo estoy confiado, muy confiado, figurado, siempre que a mí la gente me puede decir después de una charla cosas, me puede decir qué bien, o me puede decir que mal, pero me da igual. Es que me da igual, porque, y yo qué sé cómo ha llegado, a una persona le ha llegado X, pero ahora a otra le ha llegado C, o D. Y como el tema es el Espíritu, como el tema es el Espíritu Santo, pues, fijaros lo que nos dice la lectura que acabamos de hacer, a unos les da una cosa, a otros otra. A otros prometía inteligencia. Yo cuando entré en la renovación siempre escuchaba esta charla y la escuchaba de los dones del Espíritu Santo, que es de lo que voy a hablar esta tarde. Pues alguno a lo mejor en el don de sabiduría no le dice nada, pero le dice muchísimo en el don de piedad. Yo qué sé. Entonces lo bueno es saber que el que pone el aceite es Él. ¿Y qué es lo que tiene que llegar a vuestro corazón para que los dones no chirrían? En el piso donde vivo yo, que somos tres frailes nada más, dos pisos juntos, ¿qué necesidad tenemos de aceite? Todas las puertas chirrían. Todas. Y siempre lo pensamos. A ver si le echamos un poco de aceite. Eso será que comprar tres en uno, o tres en uno, y como sería eso. Tres en uno, pero no acabamos de comprar. Pues así sucede muchas veces en la comunidad, que nos chirrían cosas. Necesitamos el aceite del Espíritu. Pon aceite, Señor, pon aceite en nuestros corazones, en nuestras palabras, en nuestro espíritu. Pues bien, hermanos, cuando nos reunimos para hacer un seminario, y cuando nos reunimos cerca del Señor y cerca del Espíritu Santo, pues la verdad es que en la renovación carismática tenemos una experiencia muy larga de que pueden suceder cosas, y de que pueden suceder cosas interiores. Aquí hay un señor de Madrid que dice, hace poco se lo oí, se llama Fernando, hace poco se lo oí, dice, mira, y ya con sus 70 y X años. Dice, a mí lo que me gusta de la renovación carismática es que suceden cosas. Dice, porque yo he estado en parroquias, yo he estado en grupos, yo he estado en mil sitios y mil cosas, y a mí nunca me sucedía nada. Aquí suceden cosas. Y qué bonito es que sucedan cosas dentro. Yo le he oído a algún fraile muy amigo mío decir, mira, Jesús, yo llevo 40 años haciendo meditación, haciendo oración, reflexión, y en los 40 años no ha sucedido nada. Nunca me ha sucedido nada. Nunca he tenido. Nunca. Puede ser que un día sea un poco más fervoroso que otro, pero nunca ha sucedido nada. Y en la renovación suceden cosas. Por eso la renovación se puede hablar de una experiencia viva de los dones del Espíritu Santo, de los carismas, de los frutos del Espíritu Santo. Un día te da una paz tremenda que nunca has sentido. Otro día te descubre un hecho de tu pasado. Otro día el Espíritu Santo de repente te hace comprender un texto de la Escritura que nunca habías entendido o nunca te habías parado en él. Otras veces, pues no sé, con el don de ciencia te hace ver una cosa de la vida como nunca la habías visto. Te sana de esto. Sientes que algo ha sucedido dentro de ti. Yo qué sé, suceden cosas. Y como suceden cosas, antiguamente se llamaba eso mociones del Espíritu. El Espíritu mueve, son mociones, movimientos del Espíritu dentro de uno. Y como suceden cosas, pues a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, y a lo largo de la vida espiritual, de la experiencia espiritual, pues más o menos se han ido clasificando esas cosas. Mira, si recibes una experiencia en el Espíritu y el Espíritu se pone vivo dentro de ti, te van a suceder cosas. Y tú dices, ¿y qué cosas? Bueno, pues por si acaso suceden cosas, que sucederán. Pues vamos a hablar un poquito de las cosas que pueden suceder. Precisamente, es una catequesis esto, pues para que sepas que sucede esto, o que puede suceder esto, y no te extrañe, sino que que lo acojas, que lo recibas, que lo compartas, que des gloria, que des gracias a Dios, que sepas que el Espíritu Santo es real, que está vivo, que procede directamente de Jesucristo vivo y resucitado. Y entonces, si está vivo, pues vive. Y cuando se vive, pues se hacen cosas. Y la vida consiste precisamente en el movimiento. Yo siempre oí que los filósofos definen la vida como movimiento. Uno vive cuando se mueve. Hay movimiento de todo tipo. No solo movimiento local, sino movimiento interior, movimiento de pensamiento, movimiento. Cuando hay moción interior. Y la vida espiritual también es una vida que crece y es una vida que se realiza cuando hay emociones, cuando sucede algo. Y entonces tenemos la dicha de poder vivir en la renovación carismática una vida espiritual de sucesos, de acontecimientos. Algo sucede dentro de mí, algo sucede dentro de ti. Pues bien, lo que el Espíritu Santo nos regala, bueno, lo más importante de todo es saber que la vida espiritual es un don de Dios, viene de Dios, es un regalo de Dios. Eso ya lo sabéis porque estos días hemos hablado mucho de ello y de que sencillamente pues no somos nosotros los que llegamos al cielo, porque es imposible, pero el cielo sí que puede llegar a nosotros. Y llega. El cielo llega en forma de gracia. El cielo llega en forma de gracia, de revelación, de don, de carisma a ti. Qué bonito es esto, ¿verdad? Pensar que tú nunca podrías llegar al cielo. Si fueras de otra religión, cumplirías muchas cosas para estar bien con Dios. Te justificarías a ti mismo y dirías, Señor, pues yo lo he cumplido todo. Pero con eso no sucede nada. Pero nosotros somos de otra religión de gracia, un Dios de gratuidad. Entonces no somos nosotros los que nos acercamos a Él, es Él el que se acerca a nosotros. Con su don, con su gracia, con su misericordia, con sus carismas, con todas estas cosas tan bellas que suceden dentro de nosotros. Y lo primero que derrama el Espíritu Santo sobre nosotros, porque es, digamos, las tres vivencias fundamentales con las cuales nosotros nos unimos a Dios, es la fe, la esperanza y la caridad. Esto es, en estas tres cosas consiste la santidad. ¿Pero fe en quién? Siempre es en Jesucristo. Hemos hablado estos días mucho del hombre Jesús. Fe en Jesucristo, en el hombre Jesús. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. O sea que no se trata ni de creer en Dios. Y eso que mira que hablamos de Dios y decimos cosas de Dios, que no se trata de creer en Dios, pero ¿en qué Dios? En el de los japoneses, en el de los chinos, en el tuyo, en el de los maometanos. Nosotros creemos en Jesucristo, en el hombre Jesús. Y a través de Jesús, en el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En ese Dios creemos. Y le pedimos a Dios, y yo le pido a Dios en esta tarde, que nosotros nunca tengamos otro Dios distinto del de Jesucristo. Porque si tenemos otro Dios distinto del de Jesucristo, nos salimos. Y yo no quiero salirme del Dios de Jesucristo. Entonces, para conocer al Dios de Jesucristo, tengo que penetrar por la puerta que me lleva a ese Dios de Jesucristo, que es Jesús. En la antigüedad, decían allá por el año 800, se decía, un escritor escribió un ejemplo que decía que el Padre es la casa, el Hijo es la puerta y el Espíritu Santo es la llave. ¿No habéis visto perdido nunca la llave de vuestra casa? ¿No habéis perdido nunca la llave y queréis entrar y no podéis? Qué importante es el Espíritu Santo, ¿verdad? Qué importante. Yo le pido al Señor que os dé esta experiencia. Que lleguéis un día a las 3 de la mañana y no podáis entrar en casa porque habéis perdido la llave. No, pero no ríais. Pero una, que sea ungida la experiencia. Que sea una experiencia ungida. Es decir, que digáis, Señor, ¿cómo entiendo al Espíritu Santo? ¿Cómo entiendo al Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo yo no puedo entrar por la puerta, Señor. Y seguro que algún ángel te traerá la llave. Pero después de tener la experiencia, no puedo entrar por la puerta. Y la puerta es la que te conduce a casa. Que abres mediante la llave, pero te conduce al Padre. Te conduce. Ese es el Dios. Ese es nuestro Dios. La fe, la esperanza y la caridad es en este Dios, que es la casa donde entramos por la puerta, que es el Hijo. Pero el Hijo ya sabéis que iba a decir que es un doble Hijo, no es un doble, es una sola persona, una sola subsistencia, pero en dos naturalezas, una divina y otra humana. Y para nosotros Dios nos lo ha hecho todo tan sencillo que como que su Hijo se ha desdoblado y ha tomado una naturaleza humana también, para que le veamos con los ojos, para que le podamos tocar, para que tengamos una fe humana. Porque ¿cómo podemos nosotros tener fe en algo que no tiene ojos, en algo que no tiene boca, en algo que no tiene cariño, que no tiene ternura? Pero si nosotros somos de eso, en alguien que no llora. Pero si nosotros, no tenemos otra forma de amar nada más que llorando, queriendo, tocando. Si somos así, lo nuestro es así de carnal, pero así de espiritual también. Entonces Dios te lo ha hecho tan sencillo, nos lo ha hecho tan sencillo, que la fe consiste en creer que uno de tu raza, en uno de tu raza, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Si el Espíritu Santo nos da a nosotros a entender esto, pues sucede lo más bonito que nos puede suceder: enamorarnos de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. De la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se puede uno enamorar de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo? Desde ti, no desde Él. No desde Él, sino desde ti. ¿Cómo desde ti? Desde tu fe. Desde tu sufrimiento. Desde tu absurdo. Desde aquel día que dijiste, Señor, ¿por qué me has abandonado? Desde tus dudas, desde tu carencia de fe. Desde este sufrimiento que tienes en casa porque tienes que cargar con el peso de una persona querida que está enferma. Y Jesucristo cargó con el peso de todos nosotros. O de una injuria o de una culpa que te han echado y tú no has cometido. Desde ahí, solo desde ahí puedes entender a Jesucristo y a Dios. Figuraos lo cercano que se te hace Dios, que solo lo puedes entender en tu propia historia. En tu propia realidad vivida y sufrida, en ti mismo, eres el lugar de revelación de Dios. Tu propia historia, incluido tu pecado. Hasta ahí está el lugar de revelación de Dios. No me digas que el cristianismo no es absolutamente concreto en lo más real del ser humano. En el fondo de nosotros mismos ahí descubrimos y vivimos la fe, la esperanza y la caridad. Eso habría para hablar yo, y me gustaría, porque cuando se embala uno le gusta tanto decir cosas de estas de Dios y del Señor, pero no es lo de hoy. Y para vivir esas tres virtudes teologales que se llaman fe, esperanza y caridad, el Espíritu Santo a nosotros el día del bautismo, cuando nos la regala, nos da según dice la teología y la tradición y la palabra de Dios, capítulo 11 de Isaías, nos da como siete dones, siete focos, siete visiones especiales que vienen a ayudar esta vivencia, o estas vivencias que el Espíritu Santo te puede dar, porque en nosotros suceden cosas. El primero de los dones del Espíritu Santo, y antes de eso quiero decir una cosa, los dones del Espíritu Santo son dones individuales, son dones de santificación. Los recibimos todos en el bautismo. Los carismas no. Los carismas, unos tienen unos y otros tienen otros. Y los carismas se nos dan para la construcción de la comunidad. Unos tienen el carisma de hablar, otros de cantar, otros de hacer esto, otros de cuidar enfermos, otros de... Los carismas son distintos. Y en una comunidad se necesitan distintos carismas. Pero los dones no, los dones son de santificación, los dones son individuales. Sirven también para la comunidad, claro está, porque cuanto más santos sean los miembros de la comunidad crece. Pero crece desde lo individual. Y entonces el primero de todos los dones que el Espíritu Santo nos regala es el don de sabiduría. ¿Qué es eso de la sabiduría? Ya lo decíamos antes de ayer. La sabiduría es algo que tiene que ver con el sabor, con algo que se come y que sabe bien. La sabiduría de Dios no es la sabiduría de los hombres, que es pura y exclusivamente racional, matemática, geométrica, que puede iluminarte, pero no te toca el corazón. Ni el sabor. La sabiduría que proviene de Dios es una sabiduría que te hace saborear. ¿Y qué es lo que hace saborear el don de inteligencia? Pues dicen los teólogos que el don de inteligencia consiste en ver todas las cosas y tu propia vida y tu propia realidad desde sus últimas causas. Qué bien, ¿verdad? Desde sus últimas causas. ¿Y cuáles son las últimas causas de las cosas? Las últimas causas de las cosas es Dios, la voluntad de Dios. Entonces, el don de sabiduría consistirá en ver tu vida y todo lo que sucede, incluido, como decía al principio, este retiro, desde sus últimas causas, desde la voluntad de Dios, desde el don de Dios, desde los ojos de Dios, desde la paciencia de Dios, tal como la de Dios. Con el don de sabiduría vemos las cosas de este mundo con los ojos de Dios, desde sus últimas causas. Y entonces, pues, qué bueno, ¿verdad? O sea, yo veo las cosas con los ojos de Dios, ¿qué va? El don de sabiduría es un don que viene a ayudar, ¿sabéis? ¿A qué virtud? Al amor. Al amor. Porque Dios tiene paciencia contigo. Dios tiene mucha paciencia contigo. Y aunque le falles, sigue. Y seguirá siempre buscándote. Seguirá siempre cerca de ti. Y el día menos pensado, después de 25 años de haberle fallado, le puedes reencontrar y decir, ah, pero estás aquí, Señor. Y él te puede contestar, yo nunca me he marchado. Has sido tú el que te ha sido. El don de sabiduría nos hace entrar en la dimensión del amor. Dios tiene paciencia, está cerca de ti. Y nosotros, sin embargo, ¿cómo vemos las cosas de este mundo? Unos nervios, unas prisas, unos líos, unas exigencias, unas palabras, unos gritos, unos chillidos a veces. Porque tú, contigo no se hace vida, tú eres imposible. No te vuelvo a decir una palabra, porque es que no hay quien haga vida de ti. No hay, a Dios nunca le vais a vivir. Eso lo decimos nosotros. E incluso la educación de tus hijos. Incluso la educación de tus hijos anda. Que no dices cosas a tus hijos también. incluso una propia comunidad. Esta persona, mira, este mejor es expulsarlo, porque es que ojalá que marchara. Ojalá que marchara. ¡Uf! ¡Qué poca paciencia! Es como las señoras sexuales, cuando salí de mi padre. Me acuso, no quiero, pero me acuso de que alguna vez el pecho, ojalá se muriera en mi marido. Bien, pero ¿cómo dices eso? Que no, padre, que no, que no. Que no quiero que se muera mi marido, que no quiero. Pero lo pienso alguna vez. Lo pienso alguna vez. Es que me hace cada cosa. Lo pienso alguna vez. Nosotros vamos así. Lo pensamos alguna vez. Tantas cosas de estas, ¿verdad? A Dios nunca. Si Dios dijera una vez, ojalá y te murieras, en el acto. Si a Dios se le pudiera decir eso una vez, pobre de mí. Me se han acabado las fiestas de San Fermín, como dicen los navarros. Pobre de mí. Pero Dios no dice eso nunca, y menos mal, porque Dios. Es que no solamente nos creó, sino nos sostiene en cada segundo, en cada minuto. Entonces el Espíritu Santo, y solo el Espíritu Santo, te puede hacer entrar por ese don de sabiduría. Pero ¿sabéis dónde se refleja el don de sabiduría? Los dones del Espíritu Santo son dones del Mesías. Son dones de Jesús, de Jesucristo. Y el ejemplo máximo que tenemos del don de sabiduría, y a través de cuyo modelo el Espíritu Santo actúa en nosotros, es Jesús. Pero a Jesús tampoco le oirás nunca decir, ojalá, y te mueras. Incluso los que le estaban matando y clavando y azotando en un momento dado, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El hombre Jesús, ojo. Que el que murió fue el hombre Jesús, no Dios. Dios no murió. Figuraos si tenemos que enamorarnos de la humanidad de Jesucristo. Que el que murió fue el hombre Jesús. Y el que resucitó fue el hombre Jesús. Y el que está sentado a la derecha de Dios Padre es el hombre Jesús. Ciertamente. Siempre está junto a su divinidad porque es una sola persona, pero era en cuanto hombre. Porque yo, si a mí me crucifican, como crucificaron a Jesucristo, y después resucito, lo primero que hago es ir donde Poncio Pilatos y decirle, mira. Entera, yo soy aquel que tú matas. Pero Dios no. Dios tiene otra sabiduría de las cosas y otro amor por los hombres. Porque si Jesucristo fuera a hacer así, nos lo haría a todos nosotros, porque todos nosotros le matamos, puesto que Él murió por nuestros pecados. Pero no nos lo hace. Todo lo contrario, nos quiere. Entonces, vamos a pedirle, Señor, dame el don de sabiduría para que yo pueda no solamente soportar, sino más todavía, amar, incluso aunque me duela, o incluso hasta que duela. Amar hasta que duela, que me duela un poco. Que me duelan un poco las cosas, Señor, déjame que me duelan un poco las cosas. Porque se anda huyendo, digo, cuando una cosa me va a doler un poco, es que déjame disfrutar de que me duelan un poquito las cosas. Porque huimos de la cruz, pero de una forma total. Y eso de poder disfrutar, aunque te duelan un poquito las cosas, y si te duelen un muchito todavía mejor. Porque ahí ya transformas tú, sin darte cuenta, una cosa mala en bienaventurada. Dichoso el que puede, o al que le pueden gustar las cosas que duelen. Eso ya es la bienaventurada, ya es un fruto mucho fruto de auténtica personalidad cristiana. Pero en fin, vamos poco a poco. Porque el Espíritu Santo va haciendo una obra en nosotros, pero ¿veis cómo está clara la línea en la que Él tiene que trabajar para que nosotros, pues, poquito a poco, porque es que tampoco podemos amar así todo lo que nos dé la gana. Decir, Señor, dame amor por todo, no porque te hunde psicológicamente. Dios no te lo da, te da poquito a poquito. Porque entra depresión. Mira que amar los defectos de los demás así tal como son. Yo siempre he dicho aquella oración que se hace y se hacía muchas veces, Señor, que te encuentre yo en los hermanos. Yo tengo mucho respeto a eso. Porque si yo te coloco en un piso con cuatro hermanos escogidos por mí para que encuentres a Dios, a los dos meses o te has tirado por la ventana o les has tirado a ellos. Todo con peso y medida, dejando que el ritmo lo lleve el Espíritu Santo, el ritmo de nuestra santificación, el ritmo de nuestro amor. Pero por ahí va, lo entendéis perfectamente. Entonces entendéis perfectamente cómo el Espíritu Santo os puede ir dando un don de sabiduría para fecundar vuestro amor y vuestra caridad. Y en algún momento dado podéis decir, si es que yo soy otra persona distinta, ¿sí? Si es que tengo una paciencia que antes no tenía. Sí, que yo antes me hacían así y saltaba como una lagartija. Y ahora, sin embargo, pues, y además no me duelen tanto las cosas que me dicen. Antes de sí, me rajaba tanto. Y ahora, pues, yo hago signo distinto. ¿Cómo va trabajando el Espíritu Santo en ti, verdad? Suceden cosas. El don de inteligencia es un don precioso también. El don de inteligencia es un don de visión, de ver. De ver. A mí me gusta mucho este don. Pero también de sabor. No es una inteligencia de esas abstractas, también matemático, aritmético, geográfico. No. Es una inteligencia de visión, ver. Os decía el otro día que hace poco discutía yo en Madrid con un señor. Y este señor me decía, ¿por qué es que no hay infierno y nadie puede ir al infierno? Porque nada más que nos muramos vamos a ver a Dios todos y al ver a Dios vamos a decir, Señor, tú tienes razón. Y claro, pues, todos los que estaban junto a él decían, pues claro, nada más que nos muramos pues vamos a ver a Dios. Yo decía, pero ¿con qué ojos? Pero ¿con qué ojos vas a ver por Dios si ninguna criatura jamás, ni los ángeles ni nadie, si Dios es totalmente otro? Nadie que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni cayó en el corazón del hombre lo que puede ser Dios, pero tú te imaginas. Pero, ¿tú crees que por morir te vas a ver a Dios? Nada verás. Ni la tumba siquiera verás, porque estará oscura. Pero, ¿con qué ojos? El don de inteligencia nos da los ojos. El don de inteligencia te va dando poco a poco, porque son ojos de gracia. A Dios se le puedes ver con los ojos, pero no los nuestros, son los ojos de gracia, de gratuidad. Son los ojos que Dios pone en ti para que le veas. En tu luz nos haces ver la luz, dice el Salmo. En tu luz. Pero ¿cómo vemos nosotros al sol? Si no hace falta ni salir de esta creación, nosotros vemos al sol con la propia luz del sol. No con nuestros ojos. Tus ojos no ven nada si no tienen luz. Vemos al mundo con la luz del sol, pero al propio sol lo vemos con la luz del sol. Lo mismo sucede con Dios. A Dios solamente le podemos ver con su propia luz, con la luz que Él nos regala. Por eso, queridos hermanos, Qué importante es tener una experiencia del Espíritu que te haga crecer los ojos para ver. Hay textos maravillosos como aquel que dice: ¿ves qué amor nos ha tenido el Padre para ser hijos suyos? Pues lo somos. Y cuando le veamos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Semejantes a Él porque te da unos ojos para poder verle. Un hombre es lo que ve, un hombre es lo que conoce. Semejantes a Él, pero con sus ojos, es decir, con tus ojos que Él da luz, que Él ilumina profundamente. Y con esos ojos te puede dar Él, por ejemplo, cosas muy bonitas, que se llama leer un texto de la Escritura y entenderlo por dentro, con sabor. Pero es con los ojos de la inteligencia, con el don de inteligencia. Te puede hacer entender una palabra que se te predica. Te puede hacer entender un suceso. Te puede hacer entender un misterio del cristianismo. Puedes estar un día en la Eucaristía y decir: anda, si yo nunca me había enterado de esto. Y una palabra de la Eucaristía te penetra en el corazón profundamente. Y la saboreas. Porque se trata de eso. Se trata de saborear. Está bien con el... Todos los dones del Espíritu Santo tienen que ver con el sabor. Saborear a Dios. Lo mismo aquí. El don de inteligencia pasa por Jesucristo. Porque Jesucristo es el que nos ha hablado la palabra de Dios y el que nos da el Espíritu de Dios para que nosotros tengamos ojos. Es por medio de Jesucristo que nosotros podemos entender los misterios de Cristo y los misterios de la humanidad, por ejemplo, ya que hoy estamos hablando de la humanidad. La humanidad de Jesucristo, qué importante es poder entenderla para poder entender a Dios. Los hombres creemos poco en la humanidad de Jesucristo. Creemos muy poco. La mayoría de nosotros somos herejes, con una herejía que se llama docetismo. Es un palabra, pero ¿sabéis qué significa docetismo? Pues significa, pues, unos señores que decían que Jesucristo era Dios, pero que el cuerpo de Jesucristo no era nada más que una apariencia. Para hacer que Dios estuviera entre nosotros, pero digamos, no sé, como un actor, como un camarero, pero no, digamos, con una presencia real. Eso es una herejía. Eso es no creer en la... No, Jesucristo estuvo real como tú y como yo. La humanidad de Jesucristo, y necesitamos entenderla profundamente para llegar al corazón de Dios. Si no pasamos por la humanidad de Jesucristo, no llegamos al corazón de Dios jamás. El don de ciencia es otro don precioso. ¿En qué consiste el don de ciencia? Pues el don de ciencia consiste, lo mismo que el de sabiduría consistía, en ver las cosas de este mundo desde Dios. El don de ciencia consiste en ver a Dios desde las cosas de este mundo, exactamente al revés. Ver a Dios por medio de un acontecimiento que te pasa. Ver a Dios en la montaña. Ver a Dios en la enfermedad que tienes. Ver a Dios en el Hijo que te ha regalado. Porque se puede tener hijos, quererlas mucho y no ver a Dios. Y ya es una desgracia. Mira que si tienes un hijo y no ves a Dios, y te crees que lo has engendrado tú, y te crees que ha nacido de ti, que tú le has dado los ojos, el alma, el corazón, que tú le has dado. Mira que si no se te ilumina eso. Y no puedes ver a Dios, que pena, ¿verdad? Es terrible. Y se puede ver. Quedarnos en la pura humanidad de las cosas. Y cuando te quedas en la pura humanidad de las cosas, sabes lo que pasa. Como te crees que es tuyo todo, si sucede algo, cuando ni crees en Dios, pero cuando sucede algo, blasfemas contra Dios. Contra el Dios en el cual no crees. Y juzgas a Dios y le preguntas por qué y por qué. Porque vivimos en un mundo de juzgadores, porque somos tremendamente racionalistas. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo demás allá? Las cosas más íntimas y más profundas de la vida. Yo tengo un compañero que tiene cáncer de vejiga, le ha quitado la vejiga, le han hecho la colostomía, como se diga eso, por la parte delantera. Y entonces de repente casi en la cuenta, señor, gracias por tener vejiga. Es que si no me tendría que tener vejiga. Es tremendo, ¿verdad? De los dientes todavía que no se te caen de vez en cuando alguno, pero de la vejiga, como no se te suele caer. Pero tener piernas, pero nosotros sabemos lo que es eso. Tienes que pasarte toda la vida sin darle gracias a Dios por tus piernas. No digo diciendo, eres piernas, simplemente con algo que te transporte. Y todo, y el hablar, a mí me encanta ver a la gente hablar, terrible, como habla la gente, gracias por estar aquí en Boas. Yo cuando voy por Boston, paseándome por la mañana a las 6:30, una hora, porque me la ha mandado el médico, para aquello del colesterol, y paseo, y hay una cantidad de gente paseando por aquí, todos, por la misma razón, por el colesterol. Y van las señoras juntas, 4 o 5, siempre hablando de lo mismo. No digo de qué, pero de lo mismo. Me encanta ver a 4 señoras paseándose a las 7:30 por la ruta del colesterol de Boston, hablando las 4 a la vez. Y sé que se entienden. Y sé que se entienden, porque si no, no varía. Pues los hombres no. Yo siempre que veo a un pobre hombre con 3 mujeres, va esquinado, excluida y silenciada. Por la ruta del colesterol de Móstoles sucede eso. El pobre hombre no tiene velas en su entierro. No sabe qué decir, porque yo los veo esquinados. Yo no digo que en otros momentos, pero que estoy hablando para bien. Que estoy diciendo que doy gracias al Señor por esos labios y por esas bocas y por esa capacidad que nos ha dado el Señor, claro, de hablar, de comunicarse. ¡Qué maravilla! Señor, gracias porque puedo hablar. También es cosa. Para pensarla y saborearla también de decir, pero qué maravilla poder comunicarme con los demás. Y no a gritos, sino con conceptos, con ideas, con realidades, con sentimientos, con flechas interiores que llegan. Tú le puedes decir a uno te quiero y le levantas la tarde, y puedes decir a otro te odio y le estropeas el día, no sea por teléfono. Pero ahora tiene poder la palabra, tremendo. Pues bien, el don de ciencia, pues es el don para, desde las cosas de este mundo. Cuando ese don de ciencia va creciendo ya, vas perdiendo los miedos, porque aunque se te muera un hijo, sabrás dar gloria a Dios. Y sabrás decir, tú me lo has dado y tú me lo has quitado. Pero para eso el Espíritu Santo tiene que hacer un camino dentro de nosotros. Porque si no, es muy fácil la rebeldía. Por falta de don de ciencia, por falta de ese don, de ese foco del Espíritu Santo, es muy fácil la rebeldía. Y la rebeldía, rebeldía. Y yo, sin embargo, te podría decir, pues mira, es que yo lo necesitaba. No he creado con esto. No te preocupes, que vas a disfrutar de él mucho más de lo que tú te imaginas. Y si el Espíritu Santo te revela en el corazón esto, como aquella señora que tenía el marido enfermo y rezó tanto, tanto, tanto para que se curara a su marido, que al final se murió. Y ella dijo, ¿cuánto le quería? ¿Cuánto le tenía que querer Dios? Porque con lo que yo le he pedido que me lo dejara, se lo ha llevado. Así que tenía que querer a mi marido de una forma impresionante, Señor, es tuya. No te lo discuto, porque yo no te puedo discutir eso. Eso es don de ciencia. ¿Sabes cómo? Don de ciencia. Pero eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en tu corazón. Y además el don de ciencia viene con sabor. Es decir, esa señora decía, ¿cuánto querría? Querrá el Señor a mi marido, que a pesar de que lo que le he pedido, se lo ha llevado. Con paz. Con profunda paz. Te pertenece, Señor. Te pertenece. Y el don de consejo, bueno, no puedo subir todos los dones, porque estaría toda la tarde. El don de consejo que consiste, no tanto en aconsejar a los demás, sino como estar tú bien aconsejado, saber por dónde tienes que caminar, conocer el camino, por donde Dios te quiere llevar, por donde Dios te quiere llevar, por donde Dios quiere llevar al grupo. La renovación carismática funciona. Eso nos han enseñado desde el principio y eso es lo que vivimos. Funciona por medio de carismas, por medio de dones, el don de consejo, para conducir a un grupo. Hay que conducirlo con el don de discernimiento, no con el cálculo de probabilidades racionales, aunque en algún momento haya que usarlas. A un grupo en el espíritu no se le conduce con razones, se le conduce con dones del Espíritu Santo, con el don de consejo. Para saber por dónde tiene que cambiar este grupo, para eso hay que estar cerca del Espíritu, hay que escuchar al Espíritu, hay que, el don de, que sería de piedad. Bueno, piedad es un don precioso, porque además es un don que en la renovación carismática tiene una ligereza tremenda. Quizás sea el don del Espíritu que más me ha extrañado a mí, y que más nos hace distinguirnos de todos, a los carismáticos. ¿Sabéis en qué consiste el don de piedad? Consiste en estar a gusto con las cosas de Dios. El estar a gusto en un retiro. Anda que los carismáticos no nos metemos en retiros al cuerpo. Los que llevamos 30 años, Dios mío. Y la gente de fuera, tus propios frailes, tu propia gente, tus propios amigos, pero ¿dónde vas? No retiro, pero ¿otro? ¿Otro retiro? Pero bueno, si no estás ya cansado, pues no va a rezar, ¿qué va a rezar? Pero con aburrido, ¿qué es eso? Y no entienden. Porque se necesita dónde te das. Pero cuando el Espíritu Santo te unge el retiro, y te unge la comunidad, y te unge las canciones, y te unge el estar aquí, saboreas. Y al final, después de una tarde y un día entero de retiro, resulta que sabes, genial. El problema que tienes es que cuando llegas a casa no solo puedes contar a nadie. Pues lo cuentas, sí. Es como si se lo cuentas a la leona de Gerona. Está mirando para el cielo. Así. Está para arriba mirando al cielo. No te escucha. Por eso hay que rezar la ronda de rezar. Porque no te escucha. Pues muchas veces parece eso también. Parece eso. Vuelves a tu casa y no puedes decir nada, pero hay un saboreo ahí. El don de piedad. Yo en la renovación carismática desde luego he admirado siempre este don de una manera maravillosa, impresionante. porque ver a la gente, tantos retiros, tantas asambleas, tantas cosas, y después encima a leer, a escuchar cintas. Y al principio de la renovación, ahora ya se hace menos, por lo menos por Madrid se hace menos, las señoras con su Biblia en el bolso, en el autobús, en todas partes, sacando la Biblia, a ver qué me dice el Señor, a ver si es. Todos esos efectos del don de piedad, todos esos efectos de estar a gusto con las cosas de Dios, y la palabra de Dios, la Biblia, es parte del don de piedad, el leer la Biblia, todo esto. Qué bueno es el don de piedad, que es un don que escasea terriblemente. Escasea terriblemente por las parroquias, escasea terriblemente por los conventos, escasea terriblemente por las familias. La televisión ha luchado contra el don de piedad todo lo que ha podido. Bueno, no ha sido la televisión, pero bueno, ahí ha habido un quid pro quo. Y ahora, pues, la oración se ha perdido tanto, el gusto por la oración. Todo volverá a su cauce, evidentemente, porque Dios es Dios. Pero en esta época que nos ha tocado vivir, el don de piedad está por los suelos. Lo malo es que la consecuencia de la falta del don de piedad, la consecuencia es un vicio capital, que se llama pereza, pero no la pereza de las sábanas de la mañana, sino la pereza, que es una mala traducción de lo que siempre se llama la asedia. Y la asedia consiste en el disgusto por las cosas de Dios. El don de piedad consiste en tener gusto, sentir gusto por las cosas de Dios. Y la asedia es sentir disgusto por las cosas de Dios. Aunque no vayas a la iglesia, sientes disgusto porque exista la iglesia, porque existan los curas, porque se menciona a Dios, porque se haga esto, porque se dé una clase, porque no sé cuántos, porque no sé cuál. La asedia endurece el corazón y no es nada buena. No es nada buena. Vamos a pedirle al Señor esta tarde que aumente en nuestro mundo el don de piedad para sentir un poco. Algún día llegará también, porque hoy entre los jóvenes, por ejemplo, se da mucha pérdida de fe. Pero tiene que llegar un momento, y para algunos ya está llegando, en que su propio vacío, les haga sentir la necesidad de otra trascendencia que no posee. En ese musical que os digo yo, que están en este momento representando en Madrid, el musical de Mecano, que dura nada menos que 4 horas, y nos habla de esto, de cómo en un momento dado, ya por los 80, pues no sé, la libertad, y todo aquello que sucedió, la movida, la gran movida, y la gente con eso de la libertad, pues, bueno, pues cayó en 1000 tonterías como son las drogas y todas estas cosas. Y al final, pues produjo un daño tremendo. Y lo cuentan muy bien con sus canciones y con esto. Hasta qué punto, porque muchos de esos que lo han hecho, este musical, han visto a sus amigos caer en la droga, caer en todo el morir. Y lo cuentan así, con dureza. Incluso con lo que se ve. Que se ve. Y entonces, pues, de alguna manera intuye que el final verdadero de ese musical tiene que ser, puesto que hemos fracasado totalmente, algo habrá, algo tiene que haber que nos levante. Y por ahí, el Espíritu Santo, en su momento, hará su obra, cuando sea, y cuando sea necesario. El don del temor de Dios, te digo, no consiste en temer a Dios con los temores o los miedos que tenemos, sino en el miedo a perder a Dios. Sencillamente. Me quieres tanto, me vas queriendo tanto. El don de temor de Dios es el don de respeto a Dios en su fase más pequeña. El don de respeto a Dios. Pero respetar a Dios es otro tema fuerte en el día de hoy, ¿verdad? Con las negaciones de Dios que hay también. Respetar a Dios. Bien. Pero además de los dones existen los carismas. Los carismas ya es otro tema. Los carismas también son obras del Espíritu Santo, manifestaciones del Espíritu Santo. Unge a determinadas personas para que hagan cosas ungidas. Y si en la renovación carismática perdemos la unción, caemos en la devoción. Si perdemos la unción, perdemos el profetismo. Y ese es uno de los grandes peligros. Perder el profetismo. Y si perdemos el profetismo y la unción, caemos en la ley. Caemos en el dirigismo. Como siempre. Como todas las órdenes religiosas. Como siempre. Caemos en una estructuración. Y entonces, pues, ya, en vez de profetas, a lo más que lleguemos a ser maestros, en vez de fermento, seremos harina, una parte más de la harina que hay que fermentar. Por eso es importante que sigamos, digamos, pues, con la manifestación del Espíritu, que viene con unción y viene con profetismo. Este es el don carismático por excelencia. El profetismo. Decir algo de parte de Dios. Una novedad, claro. El Señor no suscita profetas para decir lo que se decía de los 200 años. El Señor suscita profetas para decirle al mundo de hoy y a las personas de hoy una palabra de su parte. Que generalmente duele, que generalmente es distinta, que generalmente extraña. Porque extraña, claro. Si las cosas de Dios no extrañaran, si la renovación carismática no extrañara y no le extrañara a nadie, de Jesucristo no tenía nada. Si de alguna forma fuéramos perfectamente comprendidos y aceptados, si mis palabras no molestaran a nadie nunca, yo no sería un predicador. Yo no sería un predicador. La gracia de Dios molesta. De vez en cuando. Y eso que más o menos me escojo los públicos. Para que no me duela demasiado. A nadie que no me los escogiera. Pero la palabra de Dios me molesta. Y una de las formas de molestar la palabra de Dios es decir, basta de rollos, déjame de tonterías. Algo semejante a lo que le dijeron a San Pablo, mañana te oiremos allá en el Ágora. No querían los atenienses escuchar el profetismo de San Pablo. No lo querían, no. Estaban demasiado en sí mismos. Entonces el Espíritu Santo no les pudo trabajar para que escucharan lo que decía aquel hombre pequeño, calvo, feo, que hablaba mal y con apariencia insignificante. Cualquiera va a creer a un hombre así que Jesucristo ha resucitado. Todavía se hubiera sido guapo. Pues alguien le hubiera escuchado, pero no. Dios se manifiesta en lo pobre y en la pobreza. Pues bien, la unción de los carismas es el patrimonio profético más grande que tiene la renovación carismática. Y si lo sabemos mantener, la renovación carismática ejercerá de profeta y ejercerá de fermento. Pase lo que pase. Si no, caemos en la devoción. Caemos en la devoción. Haremos un montón de cosas muy bonitas, rezaremos de cuantas oraciones, nos reuniremos, cantaremos, todo lo que os dé la gana, pero hemos perdido el frato, que dicen los franceses, digo yo, que lo dicen. El choque ya no choca. Y si no choca, un profeta que no choca no es profeta. Porque a todos los profetas les dijeron palabras duras y los persiguieron. A todos los profetas. Bueno, pues los carismas van por ahí. No me detengo en cada uno de ellos porque esto es muy largo. Pero por ahí van. Le doy gracias a Dios de que la renovación carismática pueda seguir, aunque sean pequeños grupos, siendo profética. Vamos a dar falta que sean muchos, pero que haya el profetismo, que no se muera el profetismo, porque tiene que decirle algo a la Iglesia. Después están los frutos del Espíritu también, además de dones, carismas, están los frutos, que es lo que decía antes, que son actitudes que adornan y configuran de alguna forma a una personalidad cristiana. Es, pues que sería, pues una amabilidad que viene de arriba, del espíritu, un don de hablar, de estar, de relacionarse, un algo que tú puedes notar en ti mismo, una paz. La paz muchas veces es un fruto del espíritu y muchas veces viene con la expresión del espíritu que vamos a recibir mañana. Tengo una paz. A mí me empezó la cosa por ahí. Por sentir una paz distinta, distinta, que se me imponía. Frutos del Espíritu. Un dominio de ti en ciertas cosas que antes no tenía, yo qué sé. Esos son los frutos del Espíritu que culminan, como digo, en las bienaventuranzas, que son los últimos frutos, los superfrutos del Espíritu. Los superfrutos del Espíritu ya son algo que viene a coronar a un cristiano. Ya empiezas a parecerte a Jesucristo. Dichosos, pobres, o dichosos, aquellos que, aunque no los entiendan, siguen siendo fieles a lo que el Espíritu Santo nos da en su corazón. Por ejemplo, cuando venimos a los retiros, cuando venimos a todas estas cosas. Pues bien, hermanos, de todo este panorama espiritual, que es muy real, y que en la renovación carismática es muy real, el Espíritu Santo nos puede hacer participar en cualquiera de las cosas. Y para entender bien los grupos, y para entender bien lo que sucede en medio de nosotros, y para entender bien todas estas cosas, pues vamos a decirle, Señor, danos los carismas, danos los dones, danos los frutos del Espíritu Santo, porque todo el grupo carismático es de por sí carismático y profético. Señor, haz que no bajemos el listón, haz que siempre demos el testimonio y que no nos transformemos simplemente en buenas personas y cristianas personas, como suele decir. Que no nos transformamos en simples, buenas y cristianas personas. Lo nuestro no es solo eso. Lo nuestro es vivir un profetismo muy amplio, muy fuerte, en favor de los demás, entregados a Dios, para que Dios quiera hacer con nosotros lo que Él quiera. Gloria.